Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Como diría nuestro compañero Fernando de Aro, buenas tardes a la gente, gente. Por cierto, Fernando sigue en Pakistán, concretamente hoy está en Lahore, la segunda ciudad más poblada del país, sigue recopilando historias para su serie documental de cristianos perseguidos. La verdad es que nos impresiona, ¿no?, con cada foto, con cada vídeo y con cada testimonio que va recogiendo y que precisamente gracias a él podemos conocer aquí en COPE. De hecho, hoy a lo largo del programa de la tarde tendremos la oportunidad de escuchar algunas de estas personas, ¿no?, algunas historias de estos hombres y mujeres capaces de luchar por su fe en las condiciones más adversas. Personas que son perseguidas y a veces encarceladas y condenadas a muerte con acusaciones realmente surrealistas, que en muchas ocasiones lo que tienen detrás es una venganza más que otra cosa. Recordemos el caso de Asia Bibi. Bueno, pues hay muchas Asias Bibis en Pakistán y Fernando está allí para darles visibilidad. Así que, como te digo, luego le escuchamos. Por cierto, me he tomado la molestia de mirar la temperatura que tiene Fernando ahora mismo en Lahore, allí en Pakistán. Pakistán está cerca de la frontera con la India. Como te digo, es la segunda ciudad más poblada del país, Lahore. Como te digo, la ciudad donde se encuentra ahora Fernando. Bueno, pues ahora, a las 3 de la tarde, la temperatura allí es de 38 grados. Que dices, oye, qué alta, ¿no? Sí, pero muy similar a la que tenemos ahora mismo ya en algunas ciudades españolas, como por ejemplo Toledo o Gerona. Y es que la ola de calor que se nos anunciaba ya está aquí, ya llegó, irá a peor. Es sin duda una de las noticias del día de las que vamos a estar pendientes, pero hay más. Noticias como que Borrell renuncia a ser eurodiputado y seguirá al frente del Ministerio de Exteriores. Mónica Villalaín.
A esta hora se espera su comparecencia ante los medios para explicar los motivos de su decisión. Renuncia a su escaño un mes después de haber concurrido como cabeza de lista a las elecciones europeas. Pese a ello, el gobierno le podría volver a elegir para ocupar una vicepresidencia en la Comisión Europea. Esto sí, se conocerá en los próximos días.
Que la autoridad fiscal propone una renta mínima contra la pobreza.
Beneficiaría a cerca de 2 millones de hogares. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, propone crear una renta básica única e introducirla de forma gradual en 3 años. Apuesta además porque la prestación sea compatible con recibir un salario. Las ayudas llegarían hasta los 400 euros al mes y habría un complemento similar al año por hijo. Combatiría así contra la pobreza severa.
Y hay que decir que en COPE estamos muy contentos porque seguimos siendo la radio que más crece en una temporada llena de récords. Ha salido el EGM, Mónica.
Sí, gana 500.000 nuevos oyentes en un año, una subida del 18% que cuadruplica la del mercado. En total, la audiencia diaria de la cadena alcanza los 3.160.000 personas. Cifra récord. Herrera en COPE alcanza ya los 2.400.000 diarios. El partidazo con Juanma Castaño sube hasta los 680.000. Tiempo de Juego cierra la temporada con 1.500.000 seguidores. La Linterna y este programa La Tarde siguen sumando 800.000 y 500.000 oyentes respectivamente.
Hoy está bien el redondeo, ¿eh, Mónica?
Hombre,
¿eh? Sobre todo los nuestros de La Tarde. Esos 484.000 oyentes, por cierto, gracias a cada uno de vosotros, ¿eh?, por estar ahí cada tarde acompañándonos. Bueno, también en 25 minutos vamos a averiguar qué vamos a contar aquí en La Tarde, Paloma Serrano.
Hola, Pilar. Ay, que me ahogaba. Bueno,
ay,
un jurado popular.
Buenas tardes.
Un jurado popular ha declarado culpable al auxiliar de clínica del Hospital de Alcalá de Henares. Se enfrenta a 40 años de cárcel por causar la muerte de una anciana en 2007. Y vamos también... vamos a recorrer las principales ciudades, ya lo has dicho tú, europeas, por esa ola de calor que también azota parte del continente. Temperaturas, atención, superiores a los 40 grados. Y ojo, si te vas de au pair a Reino Unido, han detectado un fraude en el que te piden dinerito por adelantado. Puf, te vamos a contar, bueno, ¿cómo va esto?
Esto en 25 minutos, pero a lo largo de la tarde hay más temas que compartir. ¿Cómo, por ejemplo? Dime algunos.
Sí, mira, detienen por 15ª vez al llamado rey de la burundanga y queda en libertad también el pederasta más buscado. Dos casos que nos hace preguntarnos, oye, ¿por qué delincuentes reincidentes como estos son, con casos tan graves, no están en prisión preventiva?
Bueno, y conoceremos la historia de Alexandra, víctima del maltrato de su propia familia, y muchas cosas más. Y hablaremos contigo del calorazo que hace. Hay otro tema de conversación en una jornada jornada como esta? Hoy, mañana, pasado mañana. ¿Qué calor hace? ¿Cómo te las apañas para aguantarlo? ¿Cómo te las apañas para dormir? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o también notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02. Y ahora, tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Bonilla, buenas tardes.
Hola, Pilar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ya te adelanto que hay un montón de información del mercado de fichajes en Primera División y que son noticia Neymar y los centrocampistas que quiere el Real Madrid. Por ahí vamos a empezar porque hoy son noticia en toda Europa los centrocampistas que interesan al Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Comienza el baile de centrocampistas, apuntan nuestros compañeros de Marca en su edición de hoy que el Real Madrid podría estar interesado en Van de Beek, centrocampista holandés del Ajax. En Italia, el Corriere dello Sport asegura que Pogba podría estar cerca de regresar a la Juventus gracias a una ampliación de contrato con Adidas que sufragaría gran parte de la operación. Y en Inglaterra, The Telegraph apunta que el Tottenham está cerca de cerrar la contratación de Ndombele, procedente del Olympique de Lyon. La llegada del francés permitiría la salida del danés Eriksen.
Muchos nombres encima de la mesa, pero Melchor Ruiz, ¿cuál es la hoja de ruta real del Real Madrid para el centro del campo?
Bueno, los planes del Real Madrid son claros y contemplan varias opciones que no solo dependen lógicamente del propio Real Madrid. Dicho esto, la intención del conjunto blanco, como hemos contado ya desde hace tiempo en COPE, es fichar a un jugador para ese centro del campo y con la posibilidad, atención, que pudiesen ser dos, algo que dependería directamente de una posible salida de alguno de los actuales centrocampistas del equipo. Por eso están apareciendo nombres de jugadores con características tan diferentes como la de Pogba o de Eriksen, que sorprenden a los expertos. El preferido, eso sí, lo venimos contando, es Pogba, pero también hemos contado que el gran inconveniente son las pretensiones económicas tanto del United como del jugador. A partir de ahí aparecen Eriksen, Ndombele o Van de Beek, entre otros, que en el Real Madrid gustan y contemplan con tranquilidad, sabiendo que todavía tienen 2 meses por delante.
Y ahora el Barça y Neymar. Y ojo, porque en Francia ya le caen palos al brasileño.
Au Brésil, faire la fête au Carnaval de Rio.
Et ce jour-là, on le voit sans béquille.
Barcelona, Manolo Oliveros, ¿qué es esto que estamos escuchando?
Bueno, se trata de un podcast de Le Parisien, un trabajo de varios capítulos que se están subiendo estos días a cargo de un equipo de periodistas que narra la decadencia de Neymar en el PSG. El título, Neymar, grandeza y decadencia. Y en dicho trabajo se relata cómo lesionado se le ve bailar en el Carnaval de Río y en un club nocturno, o el último episodio con la chica en el hotel, o el insulto al árbitro del PSG Manchester United, o su tendencia al alcohol y no cuidarse. Todo eso, como te digo, recopilado en capítulos en Le Parisien, un medio con buena relación con el Paris Saint-Germain.
Con todo esto, Carles Valdejou, ¿está Neymar preparándose para forzar su salida del PSG?
Eso cuenta Mundo Deportivo hoy en su portada, que además dice que plantea dedicarse o declararse en rebeldía, y coincide en apuntar que ya ha comunicado al Kelaifi la voluntad de poner rumbo a Barcelona. Neymar Jr. hoy es protagonista de 3/4 partes de la portada en los 2 principales periódicos deportivos en Cataluña, Mundo Deportivo y también Sport, que apuntaba ayer ya al acuerdo con el Barcelona y el jugador, y hoy añade que el brasileño hablará después de la Copa América públicamente. En el Interior añade que el PSG ya conoce su postura.
Bueno, y ahora el intercambio de porteros entre Barça y Valencia. La pregunta en Valencia, Rafa Villarejo, es si la llegada de Siles ya es oficial.
Todavía no. El jugador pasó ayer satisfactoriamente la revisión médica. Por la tarde estuvo en el club firmando el contrato. El club espera hacerlo oficial a lo largo del día de hoy. Es una operación, ya se sabe, a 2 bandas, con lo de Neto al Barça. Así que el Valencia espera que el brasileño lo tenga también todo cerrado con el conjunto culé para dar vía libre a esa oficialidad del fichaje de Cillessen. Firmará por las próximas 4 temporadas.
¿Y qué pasa con Neto y el Barcelona, Oliveros?
Bueno, sí, lo siguiente será Neto al Barça en un trueque de porteros. Un club ingresa por la venta y contabiliza en gastos por la compra. Así que lo comido por lo servido, el brasileño a punto de cumplir 30 años, según el Barça, un jugador con mercado a la espera que madure Iñaki Peña.
Bueno, en todo caso, Valdejou, la operación salida ya está en marcha en el Barça.
Sí, las últimas horas han sido muy provechosas por lo que se refiere a las ventas. Primero, Marc Cardona, que la temporada pasada jugó cedido en el Eibar y que se marcha a Osasuna a cambio de 2,5 millones de euros. Tras él también se hizo oficial ayer el traspaso de André Gómez, que se marcha al Everton por 25 millones de euros más variables. En las últimas dos temporadas, por cierto, los ingleses han dejado 83 millones de euros entre André Gómez, Digne, Yerry Mina y De Lufeu.
Y ahora el protagonista de las últimas horas en el Atlético de Madrid. Es Mario Hermoso, que se pone el mono de trabajo para salir del Español, Antonio Ruiz.
La cadena COPE avanzó ayer que Mario Hermoso le ha pedido al Español que acepte la oferta del Atlético de Madrid porque es la única opción que quiere manejar y la única salida que quiere aceptar, y hoy contamos que las próximas horas van a ser definitivas para que se sepa cuál puede ser el destino de Mario Hermoso, porque el Español se comprometió con el entorno del futbolista a dar una respuesta a la oferta del Atlético esta semana.
Hermoso es defensa, Juanmi es delantero y ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Betis, Rafa Almansa.
Ya tiene el Betis de Rubí a su primer fichaje, Juan Miguel Jiménez López. Juanmi, como tú decías, malagueño, 26 años, ha sido presentado como nuevo jugador del Betis por ser de la Real Sociedad. Jugó 34 partidos, 6 goles y 3 asistencias. Le va a costar al Betis 8 millones más 2 en premio. Firmó hasta el 2024. Juanmi viene para marcar goles con lo que sea del cuerpo.
Delanteros, ya te digo, no vivimos de racha, hay veces que la metes con el culo, hay veces que no te entra. El Betis yo creo que este año ha generado muchísimas ocasiones y por desgracia pues no ha llegado a materializarla. Si fuera llegado, pues no estaríamos hablando de que no fuera a entrar a Europa, a lo mejor hubiese entrado, pero al final son cosas del fútbol, ¿no? Las cosas que pasan, lo que hay que pasar página, pensar en este año, en el proyecto que está ilusionante que hay, ojalá que peleemos por estar en esos puestos de UEFA, que es lo que todos queremos.
Hay más noticias del fútbol, incluso del mercado de fichajes.
Según el EGM, COPE se convierte en la emisora que más oyentes gana en el último año. 500.000 oyentes más. Y se ratifica como referente en el deporte. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño crece casi 200.000 oyentes y hace vibrar a 1.439.000 personas los fines de semana.
¿Dónde están los equipos y cómo está la grada?
El partidazo de COPE con Juanma Castaño sigue imparable y consigue su récord absoluto. 681.000 personas le escuchan ya todas las noches. Escuchan las informaciones que solo él consigue con todo su equipo.
Lo acaba de adelantar Alcalá en el partidazo de la cadena COPE.
COPE termina una temporada creciendo también en el deporte. Y por eso te decimos gracias.
Este verano voy a hacer hamacaterapia.
Pues yo, a tope con el sillón Ball hasta la vuelta al cole.
Si también quieres relajarte este verano, reserva ya los uniformes de tus hijos y olvídate hasta tu vuelta. Y te regalamos un 10% de bonificación hasta el 30 de septiembre para tus próximas compras de vuelta al cole en todos los centros El Corte Inglés e Hipercor.
¡Ay, qué gustito estamos!
Enseguida más noticias del mercado de fichajes, pero antes, la previa del partido semifinales. Europeo Sub-21 entre España y Francia es mañana. ¿Y cuál es la última hora del equipo de Luis de la Fuente, enviado especial de Marca y COPE, Pablo Egea?
Ya está concentrada la selección española Sub-21 en los aledaños del Reggio Emilia, donde esta tarde realizará la sesión de entrenamiento oficial de la UEFA antes del partido de mañana ante Francia. Será la semifinal de este campeonato de Europa y en la que probablemente esté Mikel Oyarzabal. El jugador de la Real Sociedad evoluciona favorablemente y aunque todavía tiene dolor en el tobillo, en el cuerpo técnico y el cuerpo médico es bastante optimista de cara a su concurso mañana ante Francia a partir de las 9 de la noche.
Donde esperemos que haya menos viento que en el día de hoy. Bueno, fue noticia en el día de ayer. El Real Madrid confirma que tendrá equipo femenino, pero habrá que esperar. Arantxa Rodríguez.
Sí, su entrada será progresiva, de momento en forma de colaboración con el Club Deportivo Tacón, que entrenará y jugará en Valdebebas, aunque la hará con su nombre y equipación actual. Una vez se ha aprobado el acuerdo al que anoche llegó la Junta Directiva por los socios compromitarios, en el mes de septiembre, se iniciaría un proceso que concluirá con la fusión de por absorción a partir de julio de 2020.
Caso Oikor de presuntos amaños y apuestas en el fútbol español. Este testimonio es la declaración de Carlos Aranda, uno de los presuntos cabecillas de la trama, ante el juez. Lo ofreció anoche el partidazo de la cadena COPE.
Yo nunca he amañado un partido, nunca he hablado con nadie que se dedique a equipos para amañar un partido. Lo que me ha dicho del Huesca Nastia, ahí no hice ninguna apuesta, no he hecho ninguna apuesta desde las que me ha dicho. Se me está metiendo en un mundo de comprar partidos que yo no he hablado con nadie en mi vida para comprar un partido. Yo voy con un ticket a hacer una apuesta y todo el mundo va a ver qué estoy haciendo, porque he sido jugador, porque la gente te piensa que sé más que otro, pero no porque la gente piense que yo haya comprado un partido o no haya comprado.
Isaac Fouto, ¿qué más desvelamos anoche del caso Oikos en el partidazo?
La cadena COPE ha tenido acceso a la declaración ante el juez de los implicados en la operación Oikos. Uno de los cabecillas de la trama, Carlos Aranda, reconoció que apostaba partidos, pero no que los amañaba. Raúl Bravo se acogió al derecho de no declarar. Agustín Lasaosa, presidente del Huesca, no reconoce o no se acuerda de esa supuesta deuda que le reclamaba Aranda de 100.000 euros. E Íñigo López reconoció que en el Huesca Nastic hubo un pacto de caballeros.
Cuando se sale el calendario en una liga, se miran los últimos partidos. Y aquí siempre tienes conocidos, tienes amigos, tienes gente en los equipos. Entonces, hay una ley no escrita, por decirlo así. Es que no hace falta hablar. Simplemente, si alguien no se juega nada, pues bueno, se da por hecho que la intensidad no es la misma.
Fuera de este lío, ayer hubo una reunión importante y la pregunta es si se han puesto de acuerdo en casi todo Tebas y Rubiales.
Bueno,
Machilla.
Se han puesto de acuerdo en algo, Muni, que ya es mucho más de lo que podíamos esperar. Fouto lo llama acuerdo de mínimos porque Tebas se compromete a retirar las denuncias que interpuso por los formatos de Copa del Rey, ya saben, partido único hasta semifinales y demás, y la Supercopa de España con 4 equipos y, atención, puede ser en Arabia o en la India. Es decir, que traga con las ideas impuestas por Rubiales, pero claro, ¿a cambio de qué? A cambio de que siga habiendo fútbol los viernes y los lunes. Ante esto, la federación se niega a aceptar que haya fútbol los lunes y aceptaría que se jugase los viernes bajo un coste de 33 millones de euros.
Y ahora más noticias del mercado de fichajes. Por ejemplo, en la Real Sociedad, Mauri Diáquez, ¿ha hablado el presidente Aperribay de posibles llegadas como Odegaard y Borja Mayoral?
En entrevista a Radio Marca Donosti, el presi de la Real ha declarado que no hay acuerdo de momento de ningún tipo con el Madrid por Mayoral y por Odegaard, que no sabe de qué depende la llegada del noruego, porque el Madrid no se lo ha transmitido. De Mayoral, que la Real tiene 3 delanteros, William José, Isaac y Bautista, pero Bautista va a salir cedido. Está claro, esto lo decimos nosotros, que la Real va a fuego a por Mayoral. Escuchamos a Aperribay negando acuerdos, como digo, a día de hoy con el Madrid por Odegaard y por Mayoral.
Que no hay ningún acuerdo con el Real Madrid ni en Odegaard ni en Borja Mayoral. Otra cosa es que, bueno, pues que si Odegaard nos dijese que está dispuesto a venir a la Real Sociedad, pues nos sentemos para intentar encarrilar el acuerdo, ¿no? Y otra cosa es que si tuviésemos espacio en el equipo, pues mirásemos qué delantero incorporar, ¿no?
En Villarreal, Juan, igual hay 2 jugadores importantes cerca de llegar.
Sí, hay varios movimientos, Luis, en el Villarreal en marcha. Por un lado llega Raúl Albiol del Nápoles, que firma por 3 temporadas y paga el Villarreal 4 millones de euros. Y también va a llegar Alberto Moreno, lateral sevillano, que termina contrato con el Liverpool y llega libre en el capítulo de salidas. Como ayer adelantó el partidazo de la cadena COPE, se marcha Javi Fuego, que firma por el Sporting.
En el Eibar, Óscar y medio, por fin ha llegado el primer fichaje.
Ha costado, pero al final el Eibar ha hecho por fin oficial su primer fichaje para la próxima campaña. Se trata del lateral derecho del Real Madrid, Álvaro Tejero. Tejero, que el próximo mes de julio cumplirá 23 años, ha jugado cedido esta campaña en Albacete, completando una gran temporada. El lateral madrileño firma hasta el 2024, llegaría gratis a Eibar, pero el Madrid se guarda el 50% de los derechos del futbolista.
En el Real Valladolid, Juan Carlos Amón también se ha movido mucho en las últimas horas.
Hasta 6 nombres propios. Michel renueva un año, Kiko Olivas lo hace por 2, Antoñito está al caer su prolongación, Enes Unal podría ser el siguiente, Aguado será presentado mañana y Jorge de Frutos, el extremo del Castilla, que llega cedido por una temporada y que se decantó por el Real Valladolid por una llamada de Ronaldo.
Además,
bueno, para mí Ronaldo ha sido un ídolo desde muy pequeño, cuando le he visto yo jugar, y la verdad que hablar con él y que pudiera estar en el equipo, puede que sí haya sido un aliciente para estar aquí.
A todo esto sumamos que en el Granada, Alex Martínez renueva hasta 2021. Y noticias de 2 porteros, noticias de fútbol internacional, que tiene que ver con Buffon y De Gea y sus futuros, Adrián Lez.
Son 2 nombres propios de este mercado de invierno, Gianluigi Buffon y David De Gea. La salida de uno puede ser la llegada de otro. El portero italiano, que acabó contrato con el PSG, parece tener en mente una vuelta a la Juve, según apunta Andante Sky Italia. El internacional español tendría sobre la mesa una oferta de renovación del United, donde su sueldo estaría en los 21 millones de euros. El PSG, tras la salida de Buffon, podría superar lo que el United le ofrece al guardameta de la selección para ficharle.
Y la Copa América. Enviado especial Nacho García, apunter de los cuartos de final que comienza mañana.
Mañana comienzan los cruces con el Brasil-Paraguay. La jornada de ayer fue de tránsito para los equipos clasificados en el último día. Esto hace que Paraguay, rival de Brasil, haya llegado anoche, por ejemplo, a Porto Alegre, mientras que los brasileños llevan desde el domingo. Por lo demás, gran preocupación en los 4 estadios que van a coger los cuartos de final sobre el estado del césped. Es una queja generalizada de futbolistas y entrenadores en todo el torneo. Y fuera de lo futbolístico, el paseo de leyendas del estadio de Maracaná ha presentado a Leo Messi la propuesta formal de dejar su pisada junto a la de otro otras grandes leyendas del fútbol como Pelé, Beckenbauer, Eusebio o Ronaldo, al más puro estilo hollywoodiense. Sería el primer argentino en marcar su huella en el mítico estadio.
Hasta aquí el fútbol. En un momento contamos noticias de Wimbledon.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo quiero tanto que lo necesito.
Conduce un Golf por 190 euros al mes, un T-Roc por 205 o un T1 por 230 euros al mes con todo incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. 3 noches por 2 o 5 por 4... 3 noches por 2 o 5 por 4. 3 noches por 2 o 5 por 4.
Hay ofertas para dormir a pierna suelta. Porque con Paradores y Viajes El Corte Inglés podrás disfrutar de 3 noches a precio de 2 o de 5 noches a precio de 4. Hasta el 30 de septiembre en habitación doble para 1 o 2 personas. Este verano disfruta más por menos con Viajes El Corte Inglés y Paradores. Consulta condiciones, plazas limitadas.
Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Era un secreto a voces que hoy se ha hecho oficial. Rafa Nadal será cabeza de serie número 3 en Wimbledon, Adrián Lez.
Sí, se han hecho oficiales hoy los cabezas de serie de Wimbledon y la competición parece ir por libre. Rafael Nadal será número 3 del mundo en lugar de 2. Su puesto lo ocupará Roger Federer por tener mejor trayectoria en hierba. Esto provocaría que Rafa, en unas hipotéticas semis, se enfrentase a Novak Djokovic. El número 1 tampoco lo entiende.
Son sus reglas y tienes que respetarlas, aunque para ser sincero es un poco sorprendente. Roger es el más grande de todos los tiempos y ha ganado más títulos de Wimbledon que ningún otro en la historia, así que si alguien lo merece es él, pero al mismo tiempo es a Nadal al que se le está retirando la condición de segundo cabeza de serie, por lo que es un poco sorprendente.
El torneo de Wimbledon arranca este próximo lunes. Hoy juega Nadal un partido de exhibición y preparación en hierba, Lolo Martínez.
En Harlingen contra Marin Cilic, un partido que todavía no ha comenzado, pero que lo hará en breves minutos. El segundo partido de exhibición el próximo viernes contra Lucas Puig. Y dos pruebas que le servirán para preparar Wimbledon.
Baloncesto, mañana Gabriel Gallego, arranca el Eurobásquet femenino.
Y España lo hará en Riga a partir de las 8 ante Ucrania. Gran Bretaña y la anfitriona Letonia serán las otras dos rivales de las nuestras en esta primera fase. Las españolas, que intentarán revalidar el oro conseguido hace 2 años en Praga, lo tendrán que hacer sin una de sus estrellas, Alba Torrens. Lucas Mondelo, el seleccionador nacional, ve a sus jugadoras muy capacitadas.
Bueno, el equipo está preparado, creo que estamos en el punto que queremos estar. Siempre queremos estar un poco mejor, siempre nos falta un poco de tiempo, pero bueno, si volviéramos atrás, te diría que llegáramos así, está bien.
Y atención a lo que va a contar ahora Luis Malvar, porque Luis, ¿se viene lío en el balonmano español?
Pues ve un lío de cara al futuro. Asamblea esta mañana de Asobal, en donde los 18 clubes asistentes por unanimidad han rechazado las propuestas aprobadas por la Asamblea de la Federación Española de Balonmano y que afectan directamente a la competición y organización de las competiciones desarrolladas por Asobal, según se fija en el convenio firmado por ambas entidades y que no ha sido consensuado previamente. Asobal pide la intervención urgente del Consejo Superior de Deportes para una solución ante el conflicto planteado.
Ciclismo, tenemos a la vuelta de la esquina el arranque del Tour de Francia y así lo ve, esta edición así la ve, Alberto Contador.
Yo creo que este año se nos presenta un Tour, para mí el más abierto de los últimos años con diferencia. Yo creo que no hay un claro corredor que pueda ser el que acapare las apuestas. Yo creo que estamos viviendo un cambio generacional, el año pasado ya se vio, y este año con esa baja de Froome y bueno, un Dumoulin que parece que, pues, que finalmente no va a ir también, se hace un Tour realmente abierto.
Alberto Contador, que era lo ve desde la barrera, como comentarista de Eurosport. Y gran noticia para los amateurs del golf, porque mañana arranca en Valderrama el Andalucía Masters, Miguel Ángel Barbero.
Así es, y lo hará con las dos estrellas principales españolas, con Sergio García y Jon Rahm, además de con otro jugador de la Ryder Cup, como es Matthew Fitzpatrick, que está todo vendido aquí en Valderrama, es un auténtico éxito, va a hacer muchísimo calor y sobre todo gol del bueno porque hay unas grandísimas estrellas y muy buenos premios económicos.
Y tenemos una cita hoy también importante en el hockey porque Andrea Devesa, la selección se juega hoy su presencia en el próximo preolímpico.
Esta tarde a las 7 la selección femenina de hockey hierba jugará las semifinales de la Super Final contra Sudáfrica. Un partido que estará muy igualado y que es necesario ganar para poder conseguir una de esas dos plazas para el preolímpico de octubre.
Pues Pilar, esto es lo esencial en el deporte a las 3:25 de la tarde. Como ves, está todo muy caliente, sobre todo en el mercado de fichajes y lo que te rondaré, Moreno.
Como la temperatura que tenemos hoy. Gracias, Luis.
Hasta
Continúa
luego.
El deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Echamos ligeramente el freno para seguir hablando de deportes como siempre hasta ahora en la cadena COPE. Ya saben que nos vamos a las 3:30 en punto al 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid. Pero que si no tienen ahí a mano un receptor de los habituales, de los de toda la vida, ya saben que estamos siempre desde Madrid para el mundo en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, ayer arrancó la Liga de Campeones. Parece mentira, ¿eh? Un día 25 de junio arrancó la Liga de Campeones con estas previas de las previas de las previas. Bueno, ganó el Santa Coloma de Andorra y el primer gol de la Champions, de esta Champions, lo marcó su jugador Camochu, que contó anoche en el partidazo, se lo contó a Juanma Castaño, cómo es esa otra Liga de Campeones antes de que empiece la Liga de Campeones propiamente dicha.
Hoy ha arrancado la mejor competición de clubes del mundo. Por fin, ya era hora. Joder, ya vamos esperando por la Champions.
Esto no para nunca, es increíble. Santa Coloma de Andorra que ha ganado 1-0 al Trepenne de San Marino.
Con gol de Camochu. Que ha marcado el primer gol de la Champions League 2019-2020. Un aplauso para Camochu.
¡Bravo! ¡Grande Camochu!
Del primer gol. ¿Qué se siente habiendo marcado el primer gol de la Champions, de la mejor competición del mundo?
Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque nos da opción de poder el viernes disputar la final contra el equipo anfitrión y eso te daría paso a la fase previa de Champions.
Tengo una duda. ¿En estos partidos también se menea un balón de la Champions así al principio del partido y se pone el himno en el estadio o pasan de vosotros? No lo hacéis.
No ha sido así. No.
Pues parece muy mal.
Pues está mal,
sí,
efectivamente.
Es la Champions. Pues, escucha, no es coña. En la página de la UEFA vienen las alineaciones exactamente igual que cuando juega el Madrid o el Bayern de Múnich. Y ahí venían las alineaciones de los dos equipos y toda la ficha del partido.
Pues no. De hecho, hasta estaban un poco flojos los balones, así que...
¿Ah, sí? Estaban mal hinchados los balones.
Sí.
Joder. Pero el partido, insisto, que se ha televisado, ¿eh? En la televisión kosovar. ¿Sabéis?
Sí, ¿no? ha sido un poco complicado porque es a las 3 de la tarde, hacía un calor bastante grande, la verdad, 30 grados. El campo estaba largo, luego jugaba el equipo anfitrión a las 8 y cuando hemos acabado ha empezado a segar el campo y todo.
O sea, ¿han segado el campo después de jugar el partido?
Sí, la verdad que sí.
La intrahistoria de la Champions dentro de la Champions. Bueno, hoy a los oyentes en Twitter, Nacho Pla, hola.
Hola.
Les preguntamos por otros jugadores que creo yo que no tienen los problemas que tienen Camochu, ¿eh?
Yo creo que no los tienen, la verdad. Viven bastante mejor. Preguntamos que a qué centrocampista ficharías para el Real Madrid, si Pogba, Eriksen o Van de Beek. Pues entre estos tres, a día de hoy, Pogba es el favorito con bastante diferencia, 55%, y ya luego lejos de él están Van de Beek con 26% y Eriksen con 20%.
¿Cómo serías tú más feliz, viviendo como Camochu o como Pogba y compañía?
Yo sería más feliz trabajando aquí, como estoy ahora, en la cadena COPE con compañeros como tú.
Vale, pues no te muevas, que me voy a comer. Ponte aquí un momento, anda. Bueno, en fin, nos toca tercera pista, ¿no? De la semana del reto de Pedro Martín, que recuerdo que es el último de la temporada. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pelotilla es el Pla, eh?
¿Qué te parece?
Sí. Soy cariñoso, que es diferente.
Siempre está al quita el tío. Bueno, oye, que estamos buscando esta semana un jugador de la...
Un
equipo de la Comunidad de Madrid.
Exactamente,
sí.
Un club... Bueno, casi tan modesto como el Santa Coloma de Andorra, pero en este caso un club de la Comunidad de Madrid que ha ascendido de categoría en esta temporada, que es un equipo de regional y colegial, y la pista de hoy es que es viste como el Celta de Vigo. Celeste la camiseta, pantalón blanco, celestes las medias.
Eso ya tiene pinta de ser una pista ya más importante, ¿eh? Lo que pasa para la gente que esté muy metida en el fútbol de Madrid, ¿eh?
Sí, claro, es que es para eso.
Sí, es para eso.
La gente que está medita, que es para los que le dedicamos todo este año de esfuerzo que han hecho.
Sí, a mí todavía se me hace un poco complicado.
Sí, esto pero bueno.
Emoción.
Sí, sí. La en gente fin. Que esté metida ya más o menos saben qué.
Mañana la última pista. ¿Va a ser definitiva la última pista?
Hombre, claro, seguro.
Perfecto. Pues nada, gracias, Pedro.
Hasta mañana.
Al 106.3 de FM.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es miércoles 26 de junio. Enseguida te voy a recordar un caso que, la verdad, nos llamó a todos mucho la atención en su momento y ahora pues lo estamos recordando. En 2017, una enfermera del Hospital de Alcalá de Henares fue acusada del asesinato de dos ancianas. Hoy, un jurado popular la ha declarado culpable de inyectar gas en las venas a través de una máquina de oxígeno. Bueno, pues te vamos a contar los detalles del caso y cómo y por qué ha sido condenada esta mujer. Y también tenemos que estar muy pendientes, eso es inevitable, porque lo estamos sintiendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Sobre todo en cuanto ponemos el pie en la calle, de la ola de calor, que ya está aquí. Tenemos avisos por altas temperaturas en 25 provincias de la mitad este de la península y en Baleares. Fíjate, Mallorca, por ejemplo, ha amanecido esta mañana, o sea, a primera hora de la mañana, ¿eh? Lo que es el amanecer, a 32,5 grados. Y la verdad, eso es como para decir, ¿qué día nos espera? Bueno, veremos también cómo está afectando esta ola de calor a toda Europa Occidental. Claro, si aquí estamos mal, imagínate lo que tiene que ser vivir en Alemania y Francia a 40 grados, oye, que allí no están acostumbrados a esto. Y ojo, porque en verano son muchos los jóvenes que se deciden a viajar obteniendo alojamiento a cambio de cuidar niños, es lo que se conoce como au pair. Bueno, pues enseguida te cuento que en el Reino Unido han detectado una estafa. Alguien se hacía pasar por miembro de la aduana para ofrecer falsos puestos de trabajo. Pero ahora, que te estamos contando y hablando también de este calorazo que hace, que cada uno intentamos combatir como podamos, haremos a lo largo de la tarde varias rondas por diferentes puntos de España, también de Europa, para comprobar efectivamente a qué temperatura estamos a la hora concreta, pues por ejemplo ahora a las 3:30, a las 4:30, 5:30 y demás. No sé si para asustarnos o para que así entre todos pues nos parezca que bueno, podemos aguantar un poco mejor el calor. ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo aguantas tú el calor? ¿Consideras que es un calor normal, porque en verano es lo que hace, calor? ¿O realmente como que ya no estás preparado tú para estas cosas? ¿Tienes algún truco? Aparte de abanico, procurar estar al aire acondicionado si lo tienes, irte pues a algún centro comercial a pasar la tarde, irte a la piscina, que sería un buen plan. En fin, ¿qué haces para intentar combatir esta ola de calor? De eso queremos hablar contigo hoy aquí en la tarde. Y nuestro compañero Urbano Caral se va a encargar de recoger, y ya está recogiendo, de hecho, todas tus opiniones. ¿Cómo llevan los oyentes de la tarde la hora
bueno,
de calor?
Pilar, pues cada uno hace lo que puede para soportar este calor. Bueno, hay a los que no les gusta el calor, yo creo, pueden irse este fin de semana hacia el noroeste peninsular.
A Galicia,
que es un poco,
¿no?
A Galicia, que es donde menos está pegando, ¿no?
Sí, sí, es por como ejemplo, un oasis de repente en la península. Sí. Tú ves los mapas que se van volviendo cada vez más rojos y cada vez más violetas a medida que pasan los días, y sin embargo en la esquina esta de la izquierda, ¿no? La esquina superior de la izquierda, oye, lo sigues viendo de color verde y te da como unas ganas de irte allí, de exiliarte en Galicia que no veas.
Por supuesto. Ahora, siempre los hay que están peor. Por ejemplo, María José nos escribe desde el mismo centro de Córdoba y dice que no quiere ni mirar el termómetro. A mí hoy no me sacan de casa, no me pienso separar del ventilador en todo el día. Suerte la mía, porque toda la gente que trabaja en el campo y en la carretera hoy lo estará pasando fatal. Ánimo para todos ellos.
Pues sí, la verdad es que estar trabajando a pleno sol en un día como hoy es terrible.
Luego hay gente que lo pasa un poco mejor. Isabel desde Noja, nosotros somos la resistencia, dice, 24 grados. Fíjate. Con algo de brisa al lado del Cantábrico y tan a gusto. En Invernalia llevamos bien la ola de calor, nos dice. O sea,
yo también.
Noja es Invernalia.
A Invernalia quiero yo también, ¿eh? Visto lo visto. ¿Qué más?
Montse trabaja limpiando las calles de Logroño y dice que nunca había visto las calles tan vacías. Las pocas personas que se ven caminan de sombra en sombra, saltando de sombra en sombra, por lo que nos dice. Yo tengo que estar toda la tarde aquí, así que, bueno, me esforzaré en dejar bien limpias las zonas donde haya una fuente cerca.
Bueno, pues ¿qué queremos? Queremos minuto y resultado. Si estás echando un vistazo a algún termómetro que tengas cerca, si estás con el abanico en la mano, si dices, yo ya no estoy para estos trotes, me exilio, como decimos, a Galicia o a donde sea. Si dices, oye, pero vamos a ver, si calor aquí en este país ha hecho toda la vida en verano, ¿qué queremos? Bueno, pues tu opinión, eso es lo que queremos aquí en la tarde. Que nos la cuentes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde. Notas de voz al 607-1506-02. Hombre, y como está claro que estamos en verano, no solo oficialmente, sino también meteorológicamente hablando, empiezan ya las canciones candidatas precisamente a ser la canción del verano. Y mira, Sebastián Yatra ya presenta su candidatura, creo, con este Runaway, ¿no?
Le acompañan los Jonas Brothers, Nati Natasha y Daddy Yankee. El tema se llama Runaway, lo acaban de estrenar y es una apuesta sin precedentes en su carrera por el ritmo, claramente veraniego, por un lado, y la potencia de los colaboradores. Todo bien agitado por su ritmo, por el baile y como resultado, pues un cóctel fresquito perfecto para el verano que acaba de arrancar.
O sea, esto lo vamos a bailar, ¿no?
Yo creo que sí.
Bueno, pues queremos que nos cuentes cómo estás pasando esta primera etapa de la ola de calor. No hace falta que te diga que es solo el comienzo, ¿verdad? Nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Se la llamó el ángel de la muerte. En 2017, es posible que recuerdes el caso, se le acusó de asesinar a dos ancianas por un sistema, la verdad es que macabro, ¿eh? Les inyectaba gas en las venas a través del sistema de goteo y conectándoles a una máquina de oxígeno. Consuelo era una de estas personas, estaba ingresada en el hospital de Alcalá de Henares bajo su cuidado precisamente en aquella fecha. El hermano de Consuelo, cuando la fue a visitar, la vio bien. En realidad, bueno, pues había mejorado mucho y de hecho estaba a punto incluso de que saliera del hospital, ¿no? De que le iban a dar el alta. Pero fíjate, la dejó bien en la habitación y al rato, se había ido hace poco, recibió la terrible noticia de que su hermana había muerto.
Yo la dejé a las 2:45, comida y sentada en la butaca que hay al lado de las camas en los hospitales. Ella compartía habitación con una persona que estaba prácticamente en coma. Entonces, yo la dejé a las 2:45 y me fui a comer a Madrid. Y a las 4 me llamaron por teléfono diciendo que había fallecido mi hermana.
Imagínate, aparte de la tristeza, la sorpresa, ¿no? Nos lo contaba Carlos Doblado aquí en COPE, es hermano de Consuelo, lo hacía hace unos días. Para él no solo era una hermana, era casi como una madre.
Quiero resaltar que ella tenía 17 años más que yo. Mi madre me tuvo con 44 años y mi padre enfermo, y entonces mi hermana fue como mi madre suplente, digamos, hasta que yo cumplí pues 12 o 13 años.
Consuelo, la hermana de Carlos, como decimos, estaba aparentemente bien hasta que se cruzó con Beatriz, auxiliar de enfermería del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, que por cierto siempre ha negado los hechos, ¿eh? Ella asegura que nunca sería capaz de matar a nadie y que ella está para dar vida y no para quitarla. Bueno, pues hoy el jurado popular que la juzgaba la ha declarado culpable de la muerte de Consuelo Doblado. Considera que no tiene ninguna patología mental y que es responsable directa de esta muerte. Su hermano volvía a hablar hoy con COPE después de esta sentencia.
Por eso me siento satisfecho desde el punto de vista jurídico, pero personalmente a mí nadie me va a reconfortar por haber perdido a mi hermana. Vamos, por mucha indemnización que me dieran, ya lo que quería era ir a ver a mi hermanita y repasar los refranes y los toreros de los últimos años.
Pues normal, ¿no? Es comprensible este pensamiento. Bueno, la auxiliar de enfermería se enfrenta ahora a 40 años de prisión. Siguiendo este caso muy de cerca ha estado nuestra compañera Belén Ibáñez. Hola, Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se declara culpable a Beatriz de esta muerte, pero se la exculpa del fallecimiento de otra anciana en 2015. ¿Qué dice la sentencia?
Bueno, pues es que no se ha podido comprobar, no se ha podido probar que esta auxiliar de enfermería estuviera detrás de la muerte de esta persona, de esta otra anciana. Incluso también se la juzgaba por un intento de homicidio de una tercera anciana que se la llegó a recuperar. En el juicio se han dado además datos, pues de verdad macabros, como decías, porque fíjate, en una de las ocasiones intentó inyectar aire en las venas a través de una jeringuilla, pero cuando las personas mayores que tienen los capilares tan delicados les inyectas con fuerza, como harías con una jeringuilla, ¡buf! El aire, pues se rompía esa vena, con lo cual no conseguía su objetivo. Y entonces fue cuando pensó el tema del aire por el oxígeno, es decir, fíjate, lo suavecito
que
entra.
¿Qué hacía exactamente entonces?
Pues fíjate, tú tienes una vía,
una vía que es el
suero, cualquier persona ingresada, y tienes justamente detrás también la toma de oxígeno. Sí. Las personas mayores son lo que llaman gafitas, que es ese tubito que te ponen en la nariz.
Exactamente.
Ahí el oxígeno entra suave, o tú lo puedes poner regular la cantidad de oxígeno que quieras, el fluido, la fuerza, pues ella lo regulaba suavecito, lo metía en el suero y ahí iba entrando.
Barbaridad.
Una barbaridad, porque ya te digo que son hasta desagradable, porque se ponía en el juicio, se ponían pues imágenes de la autopsia, es que cuando la yugular pues salía como si fuera una explosión, es decir, estaba completamente el sistema circulatorio completamente lleno de aire. Eso produce una muerte inmediata, porque fíjate, el corazón, pues imagínate, estalla prácticamente. Y ahí, fíjate, es cuando ella, porque siempre niega los hechos, ahí es cuando se derrumba un poco, cuando se dice que las muertes por ese sistema no son precisamente dulces, es cuando ella como que perdió, eso contaban los psicólogos, perdió un poquito los papeles, porque hasta ese momento los psicólogos decían que estaba tranquila y negando en todo momento los hechos. Eso es lo que hay. Se está investigando además otros casos, porque ha habido muertes que eran muertes repentinas, que tampoco se entendía muy bien la historia. Lo que nos contaba Carlos...
Sí, porque tú has podido hablar
yo hablé con él,
Carlos Doblado, el hermano de Consuelo.
Exactamente, pues decía que claro, que él jamás hubiera sospechado. Él cuenta que la cuidaba, que él estaba bien, que se había hecho hasta una foto con él ya paseando por el pasillo, que estaba fenomenal, que esa foto incluso la hemos podido ver en la página web de cope.es. Ese mismo día, al día siguiente, le iban a dar el alta, él se fue a comer, y cuando llegó a su casa a comer, le llama el médico y le dice que había fallecido. Si te parece, escuchamos cómo lo cuenta.
O sea, yo llevé a mi hermana viva, la curaron, y cuando la iban a dar de alta, iba a decir a alguien, la presunta asesina me la asesinó.
Vamos a ver, esta persona, Consuelo, tenía una infección de bronquios.
Una gripe complicada.
Exactamente, se recuperó perfectamente. Claro, esto es terrible, porque además él, cuando le llaman, su hermana ha fallecido por parada cardiorrespiratoria. Y entonces, claro, él va, dice, bueno, es una persona mayor, dice, ya bueno, pero parada cardiorrespiratoria...
No le cuadra. ¿Y cuándo empieza a sospechar?
Pues fíjate, fue el médico, porque él estaba preparando ya la incineración, y el médico, el jefe de servicio de medicina interna, le llama y le dice, no puedes incinerar a tu hermana porque te pido permiso para hacerle un escáner para ver si ha habido un agente externo. Y claro, él lo aceptó, aunque no todo el mundo lo acepta. Mira, así lo cuenta.
Yo lo supe cuando me lo dijo el doctor Arranz, cuando me pidió permiso para realizar un escáner post-mortem, porque tenían sospechas de la intervención de una persona en la muerte de mi hermana, es decir, que no había sido una muerte natural, sino una muerte homicida.
Ya se confirmó.
Y ahora la sentencia pues ha confirmado, por lo menos la ha condenado, al menos por la muerte de Consuelo, que es la que se ha podido probar.
Exactamente.
La muerte de Consuelo Doblado por esa manera tan terrible, además,
tan
que nos
terrible.
Acabas de contar. De
esa manera tan terrible. Ahora veremos, pero ahora tiene que revisar esa sentencia, ese veredicto lo tiene que revisar el juez.
Ya.
También tiene que mirar la sentencia. Se pedían 40 años de prisión. Esto se rebajaría ahora porque es solo un fallecimiento, pues a lo mejor a 20, no lo sé lo que será. Y eso es lo que pedía la fiscalía. La acusación, fíjate, la acusación particular pedía prisión permanente revisable. Hay que esperar a que lo decida el juez y que diga exactamente qué condena le impone.
Pues condenada Beatriz, el ángel de la muerte, que así se la conocía. Gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Bueno, pues el calor es noticia en esta jornada, en este día, en este miércoles. El comienzo de la ola de calor, porque, insisto, ya las temperaturas son muy altas, pero nada más es esto el principio de esta ola de calor que va a ir subiendo día a día. Y no solo en España, es muy llamativo, de verdad, el subidón de temperaturas en algunos países europeos. Claro, es lo que yo decía antes, aquí, mal que bien, estamos medianamente acostumbrados a pasar tanto calor en verano. Pero ¿qué está pasando en algunos rincones de Europa? Lo vamos a comprobar. Nos vamos a acercar en primer lugar a Bélgica. En Bruselas está nuestro corresponsal José Luis Concejero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Qué temperatura tenéis ahora?
Bueno, hoy es refrescado, ahora mismo tenemos 25 grados, pero para que te hagas una idea, anoche, por primera vez en los 2 años y medio que llevo en Bruselas, tuve que dormir con la ventana abierta, porque a eso de las 10:30 estábamos en torno a los 28, 29 grados, y por la tarde llegamos a los 35, para que te hagas una idea.
35 grados en Bruselas, vamos, tú esto no lo habías vivido.
Esto no lo había vivido, Pilar, pero es que además es que la clave está en lo que decías al principio. Es que estamos hablando de un país que no está acostumbrado a estas altas temperaturas. Que haga calor es normal. Quizá en España pues hace calor, pues te metes en una piscina, tratas de refrescarte, te pones en una sombra o te mojas la nuca con una fuente. Pero es que ninguna de las cosas que te he comentado anteriormente hay en Bélgica. Esa cuestión que es muy habitual, Pilar, cuando hace mucho calor, yo recuerdo que soy de Madrid, que te pones a caminar por delante de la puerta de los centros comerciales porque cuando se abre la puerta automática coges un poquito de fresco. Exacto. Es que esto aquí en Bélgica no, claro, es que esto aquí en Bélgica no ocurre, por lo tanto aquí la gente se vuelve loca. Y para que tengas una idea, la fotografía normal que estoy viendo yo en los últimos días es gente como loca acudiendo a los centros comerciales, saliendo con ventiladores en la mano, porque aquí el aire acondicionado, ya te adelanto, que no se lleva.
O sea que, José Luis, no es que no haya aire acondicionado en las casas, es que tampoco lo hay ni en locales, ni restaurantes, ni en la mayor parte de los centros comerciales.
Claro, quizá en los locales que son un poco más novedosos, grandes centros comerciales, sí que hay algo de aire acondicionado, pero un restaurante de toda la vida no lo hay. En pequeñas tiendas y pequeñas tiendas de ultramarinos o tiendas de ropa de toda la vida tampoco hay. Es decir, incluso las propias instituciones tienen aires acondicionados, pero no con esas potencias con las que en España estamos acostumbrados, que incluso es normal que te pongas una rebequita encima porque lo que pasas es frío. Todo lo contrario. Para que te hagas una idea, esta conexión, por una cuestión de actualidad, la estoy realizando desde el Parlamento Europeo y hay aire acondicionado, pero en ningún momento hay una sensación de frío. Es decir, es un aire acondicionado muy normal para salir al paso. Por eso te digo que llama mucho la atención que el país no está preparado y que el calor se convierte en un drama nacional más que otra cosa.
José Luis Concejero, pues nada, en manga corta, bermudas si te dejan, ni con unas buenas sandalias, que la cosa se pone fea. Gracias.
Gracias. Un abrazo fuerte, Pilar.
¿Qué está pasando en Alemania? ¿Qué está pasando por allí? ¿También suben tanto las temperaturas como en Bélgica? ¿Qué se espera para los próximos días? Nuestra compañera Rosalía Sánchez está atenta a todo, sobre todo al termómetro. Hola, Rosalía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, 37 grados marcan.
¿Qué dices? Ahora mismo en Berlín, 37
grados. 37 grados, sí, sí, sí.
Pero
y si en Bruselas no están preparados, yo solo te doy el dato que en la mayoría de las casas en Berlín no hay ni persianas.
Bueno, es que esa es otra.
Ya,
eso es peor todavía, porque no puedes ni siquiera ponerte a oscuras en casa para que no entre el sol, ¿no?
Exactamente, a remojo en la bañera con agua fría es el único método casero que hay para contrarrestar a estas temperaturas, o a la calle, ¿no? Al bosque, eso sí que hay muchos árboles, muchos parques arbolados. Y al lago, al río, ni siquiera hay tantas piscinas. Fíjate que hay en Berlín casi cada barrio, cada distrito tiene una piscina pública climatizada, cubierta, ¿no? Pero no así piscinas abiertas, son muy pocas las que hay, con lo cual ni siquiera se aconseja hoy acudir a las piscinas por la masificación que se espera, ¿no? Que llega a ser peligrosa también. Así que no hay dónde meterse, no hay dónde meterse.
Veo que algunos han decidido directamente quitarse la ropa, ¿eh? En una fotografía, sí, sí, que nos enviabas también desde allí.
Sí, sí, sí. Un señor en Brandenburgo que le ha detenido la policía porque iba en moto por la calle y llevaba solamente puestas unas sandalias y el casco reglamentario, nada más.
Eso y tampoco es bueno, sí. Porque si te da el sol directamente, yo qué quieres que te diga, te puede provocar una quemadura muy seria, pero bueno, me imagino que no podría más. Oye, no, en serio, ¿y qué se espera para los próximos días, Rosalía? ¿Qué dicen
pues
las autoridades?
Seguimos subiendo, ¿sí? Seguimos subiendo porque mañana todavía va a ser un día muy caluroso y se esperan batir todos los récords de temperatura. Está siendo, ya lo dicen los servicios meteorológicos, el junio más cálido de la historia. Hasta ahora el récord lo tenía en 1947 Frankfurt, en junio llegó a marcar 38,2 grados. Y eso está claro que se supera porque si hoy hay 37 en el sur de Alemania está habiendo más, con lo cual ya ese récord se supera. Y vamos allá a por el récord de todo el verano del histórico, que lo tiene el sur de Alemania, también Kitzingen, que marcó en 2015 40,3 grados. Esa es la temperatura más alta de todos los tiempos que ha habido en todo el territorio alemán y parece ser que esta semana la vamos a superar también.
Pues Rosalía, búscate un buen ventilador. Vete pronto a comprarlo porque seguro que se agotan todos.
Ya no hay.
Ya no hay. ¿Ves? Si es que es lo
tengo
que
el abanico, que es un método ecológico y sostenible.
Muy español.
Pero me duele ya la muñeca.
Rosalía Sánchez, gracias.
Un abrazo.
Adiós, buenas tardes. No sabemos cuál es la situación en el Reino Unido. ¿Habrá llegado la ola de calor también hasta allí, hasta Londres? Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Solamente en la televisión. Aquí os estamos esperando.
O sea, que tú dices, no, ahí están diciendo, por favor, que llegue, que queremos salir a los parques, ¿no?
Eso decía yo ayer.
A tomar el sol, como hacen los británicos en cuanto sube la temperatura.
Escuchando a Rosalía y a Concejero, empiezo a pensar que igual es mejor esperar al verano español.
¿Verdad?
Irme a España, sí, ¿no? Y dejar de pedir sol en exceso por aquí, porque tampoco estamos preparados, ¿eh? Ni las casas, ni los bares, ni los centros comerciales se esperan la que se avecina. Hoy todavía la cosa es muy llevadera. Estamos con una primavera-verano, un mes de junio normal en España, ¿no? Uh-huh. Que en Londres es lo máximo a lo que normalmente se aspira en verano. Pues 24 grados, es verdad que hay humedad, pero una máxima de 24 es la bomba aquí. Les cuesta, porque todo lo que sea subir de 17, 18, se les hace raro el cuerpo. Pero llegará. El sábado va a ser el día horrible aquí en las Islas Británicas. El sábado se espera una máxima de 32.
Uf, ya es mucho para vosotros, ¿eh?
Es una barbaridad. De todas formas, te digo, está en todas las noticias, hay muchísimos reportajes de las capitales europeas donde uh-huh. ya están achicharrados o estáis achicharrados y consejos de hidratación, de prudencia. En fin, hasta donde se pueda prevenir.
Oye, Paloma, quédate un minuto más porque quería comentar contigo una historia que tú además retuiteabas ayer para advertir también. Es una advertencia de la Agencia de Inmigración del Reino Unido, alerta ante las posibles estafas para ofrecer falsos puestos de trabajo como au pair allí. ¿En qué consiste esta estafa? ¿Cuál es el problema? ¿De qué tenemos que tener cuidado?
Sí, como bien dices, yo vi la alerta por un tuit del consulado de España en Londres que decía así: estafa. Hemos detectado intentos de estafa por parte de falsos miembros del UK Border Agency, que sería algo así como la agencia de inmigración o de fronteras, que ofrecen falsos puestos de trabajo. Quiero decir, no es un bulo, ni me llegó por WhatsApp, ni me lo han contado por la calle. El consulado de España en Londres ha detectado varios intentos de estafa, por ejemplo...
¿De dónde provienen? Es decir, ¿quién te ofrece ese trabajo que no es lógicamente lo que parece?
Siempre por internet.
Uh-huh.
O llamadas telefónicas extrañas.
¿Y cuál es la recomendación para no caer en esta estafa?
Pues mira, una muy fácil, no pagar nada. Desde luego, ir al consulado o llamar al de... Aquí tenemos dos en el Reino Unido, hay consulado en Londres y en Edimburgo, o ir a la web. Pero desde luego, lo que nadie tiene que hacer es pagar. Ni reembolsable ni no reembolsable, ni en efectivo, ni con transferencia, ni a través de internet. Porque las tentaciones son tres. O te llegan por internet falsos trabajos o procesos de selección, que inmediatamente después de pedirte los datos te mandan a un link para pagar por el visado, por el permiso de trabajo, o llaman a estudiantes de forma muy convincente. O sea, no es solo para incautos que pican, es que convencen también a chavales que hablan inglés perfectamente y les dicen que hay problemas con su estatus de inmigración. O, a través de páginas web normales, crean links, trampa, y acabas yéndote a una web falsa que copia la estructura de las páginas oficiales y siempre, 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 eso no falla, bueno, te piden pasta.
Pues nada de pasta, mucha precaución y ante la duda entonces acudir al consulado. Paloma García Ovejero, gracias.
A ti, Pilar, hasta
buenas
mañana.
Buenas tardes. ¿Qué pasa, Urbano?
Pues nada,
¿estás aquí, preparado para el
sí,
calor?
Bueno,
¿sí?
Estoy, ¿qué remedio?
¿Qué
no,
remedio
hay
queda?
Que
¿qué dicen los oyentes?
Pues los oyentes tienen mucho arte. Dice Manuel que en Murcia las olas de calor las llaman primavera y verano. Hay que normalizar las cosas. Llevamos por encima de los 30 grados más de un mes, dice, y esto no hay quien lo aguante. Y eso que soy de aquí y lo llevo sufriendo toda la vida. Por favor, que termine ya, dice. Nos reciben más. Noelia nos dice, hay una cosa que puede ayudar a que la gente trabaje más, porque dice Noelia que está deseando quedarse 3 o 4 horas más
en la oficina por el aire acondicionado.
Por el aire acondicionado.
Bueno, ¿cómo llevas tú ya esta ola de calor que ha empezado? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.